La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Clausuran parque industrial en El Salto por inundación de viviendas con aguas negras. Inundaciones y desbordamientos de arroyos dejó la tormenta de este miércoles en Tequila. Impulsa Zapopan política para restringir el uso de celulares en escuelas. Asesinato de abogado en Arcos Vallarta podría estar relacionado con el homicidio de su esposa a principios de mes. Busca el gobierno federal fijar el precio de la tortilla. Firmará un convenio con productores y vendedores para evitar incrementos. Llegarán a playas del Caribe mexicano 100.000 toneladas de sargazo este verano, el doble del año pasado, advierte la UNAM. Despliegan en Texas más de 5.000 elementos de la Guardia Nacional. Buscan evitar manifestaciones como las de Los Ángeles. Se estrella avión con 242 personas a bordo en la India y por lo menos 100 muertos. Con información en materia de meteorología, le platico que este jueves se pronostica lluvia en los estados del centro, sur, occidente, sureste, noroeste del país. En el caso de Jalisco, el cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvia. Aquí en el área metropolitana de Guadalajara, la mínima 19, la máxima 33. Tendremos evidentemente un cielo nublado con probabilidad de lluvias el cierre de la tarde o bien durante la noche. El sol se ocultará a las 19 horas con 35 minutos y por lo pronto la temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara es de 28 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Es la estación de las noticias y estamos listos para llevarle el recuento de la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada, jueves 12 de junio del 2025. Participe con nosotros, las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, además de nuestro WhatsApp 33-11-55-19-62. Lulú Torres recibe su comunicación, Carlos Flores está en los controles de audio. En este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena. Deseo que vaya bien su día, que haya desayunado, que estén saliendo ya los primeros pendientes. No deje de lado, la actividad física es importante. De pronto, con este calor a veces tan intenso durante los últimos días, cuesta más, implica más, pero hay que echarle, con todo y sin descuentos. Vámonos a la pausa, enseguida los detalles de la información. Bueno, vaya que llovió anoche, no solamente aquí en el área metropolitana de Guadalajara, sino en algunos otros municipios de Jalisco. Incluso meteorólogos de la Universidad de Guadalajara compartían cuánta lluvia cayó, y la conclusión, de acuerdo con sus mediciones y con el rango, con los parámetros que están establecidos, es que, bueno, sí, evidentemente se trató de una lluvia intensa que sin duda generó afectaciones aquí en nuestra ciudad, sobre todo en materia de vialidad. Pero hay otros puntos de Jalisco, como el caso de Tequila, en donde las cosas tampoco estuvieron nada fáciles. Mi compañero Edgar Flores está con el reporte de esta información. Edgar, muy buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Qué gusto saludarte y a todo nuestro auditorio. Efectivamente, la lluvia registrada ayer, poco después de las 8:30 de la noche, y que se prolongó prácticamente hasta la 1 de la madrugada, no solo afectó a la zona metropolitana de Guadalajara, sino también a la zona Valles, en específico al municipio de Tequila, que fue el sitio donde mayores afectaciones se reportaron. Y es que, de acuerdo con moradores de este pueblo mágico, la lluvia llegó de bote pronto, los agarró pues prácticamente desprevenidos, pero también estuvo acompañada, a diferencia de la registrada en la ciudad, allá sí con una racha de viento bastante fuerte. ¿Cuáles son las afectaciones que enlistan los habitantes del municipio de Tequila? Bueno, reportan primero el desbordamiento del arroyo ubicado en la colonia Obrera. También en la zona centro tuvo afectaciones con fuertes corrientes que se pudieron ver en diferentes videos que compartieron ciudadanos a través de redes sociales, donde el nivel de inundación, insisto, acompañado con una fuerte corriente, alcanzó aproximadamente 30 centímetros. La furia de la corriente fue tal que la calle Hidalgo de este corazón del municipio tequilero, bueno, pues incluso arrasó con parte del adoquín en parte de esta vialidad. También para los estragos, pues fue la inundación que se registró en la plaza principal. Y aunque no se reportan viviendas con daños, algunos locatarios de la zona centro, pues sí sufrieron el ingreso de agua hasta sus establecimientos. Por fortuna, pues no se reportan daños mayores, algo de humedad, algo de agua que entró, pero sin mayor riesgo. Otras calles y vialidades se pudieron ver también en este municipio, pues completamente inundadas, algunas de ellas muy cerca de la zona centro, otra más de la colonia conocida o la zona conocida como El Uno, inclusive aquellas que están muy pegadas a la unidad deportiva. La única buena noticia, mi estimado Ricardo, es que por fortuna no se reportan personas lesionadas, no se reportan tampoco personas desaparecidas, y bueno, pues únicamente hoy Tequila amaneció pues con arrastre de lodo, con arrastre de sólidos, principalmente basura, y su plaza principal, bueno, pues como ya podemos ver en las imágenes que compartimos a través de nuestra página web de Notisistema, pues con severas afectaciones. El aire, por cierto, estas corrientes de aire que acompañaron a la tormenta hicieron, pues literalmente, volar algunas carpas y toldos de algunos negocios improvisados, y pues no paró ahí las afectaciones. También algunos puestos fueron arrastrados, pero por fortuna, insisto, daños menores dentro de lo fuerte que estuvo la corriente y la tormenta, pero por fortuna no hay vidas que lamentar, como sí ocurrió acá en el municipio de Tonalá.
Edgar, te agradezco mucho la información y en algunos minutos retomamos el contacto para pues echarle un vistazo también a temas importantes en materia de seguridad.
Un gusto, sigo pendiente, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Edgar Flores. Con más de lo que provocó la tormenta de las últimas horas aquí en nuestra ciudad, déjeme platicarle que el Ayuntamiento de El Salto clausuró el Parque Industrial Guadalajara, ubicado ahí en la carretera Chapala, luego de que tras la lluvia de anoche, sus descargas de aguas pluviales inundaron las casas de la colonia Santa Rosa. Algunos vecinos evidenciaron con videos cómo el agua de lluvia fue desviada hacia las calles de esta colonia.
Toda esta agua la mandan de allá de las fábricas, mira, aquí ya se subió, y pues ve, es un desmadre, la verdad, mira la corriente que lleva, todo lo que se trae, todas son piedras.
La clausura del parque industrial fue ordenada por las direcciones de Protección Civil y Obras Públicas del Salto, debido a que el negocio ya tenía un apercibimiento en donde se le pedía encauzar las aguas de lluvia al canal de Las Pintas, pero los industriales incumplieron con la realización de esta obra, y ahí está la consecuencia a la vista, y ahí está también la sanción que en este caso impone el gobierno de El Salto al Parque Industrial Guadalajara, por las afectaciones provocadas a todos estos vecinos con los que vale la pena tener un acercamiento y conocer cuál fue pues la afectación provocada por esta negligencia, porque la advertencia ahí estaba ya. Ahí estaba ya la orden por parte del gobierno municipal de que se hicieran acciones, obras que permitieran encauzar el agua de lluvia al canal de Las Pintas, y simple y llanamente lo ignoraron. Vamos a la pausa. Continuamos con más. Continuamos con la información. Vamos a la línea telefónica a escuchar el reporte de José Luis Jiménez Castro. Él aborda pues un tema recurrente que, pues, a pesar de las quejas y las críticas constantes, por un lado, y a pesar también de los compromisos, de las promesas y del ya merito queda, del otro, la realidad es que pensionados del IPEJAL siguen padeciendo el desabasto de medicamentos. Huicho, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Ricardo? Bueno, pensionados de IPEJAL están solicitando el apoyo de usted, mía, de los que puedan y lo quieren hacer, para gastar los medicamentos que el gobierno del estado no les da. Ya ve usted que es un asunto muy constante para los pobres pensionados de Ipecal, medicamentos que no llegan, y que si bien es una problemática que se sigue presentando en varios estados y en varias instituciones del país, para los jubilados de Ipecal es sumamente importante porque, bueno, son medicamentos con los que pueden aliviar sus problemas ya de la edad, ya del desgaste, ya pues de lo que quiera usted y guste, han estado por tantos años al servicio del gobierno del estado. Platicamos hoy con Vicky Alcántar, ella es presidenta de Jubilados Libres de Ipecal, y da a conocer, escuche usted, una lista de medicamentos que están pidiendo para que los apoye. Repito, es una lista algo larga, pero si usted tiene alguno de esos medicamentos, no estará por demás que le echara la mano. Al final de la nota voy a dar dos números telefónicos donde usted se podría comunicar para que, si tiene uno de estos medicamentos, se los puedan proporcionar. Escuchemos lo que nos dijo la lideresa de, es presidenta de Jubilados Libres. Escuchemos.
Mire, yo aquí venía preparada con una lista. Los que más nos surgen en este momento es Hanumet, el Siduo, que son medicamentos para la diabetes. Tenemos una carencia total de uno que se llama Losartán y que lo toman gente que tiene la presión alta y muchos caen al hospital. Tenemos el problema muy continuo por la gente de nuestra edad, de un medicamento que se llama Meloxicam con metocarbamol. Tenemos la carencia de este mismo que es la dapagliflozina con metformina. Tenemos un medicamento que se llama Atemperator 600, porque tenemos precisamente un caso que van a localizar ahorita a una compañera que, por no darle el medicamento Atemperator 600, sufrió unas crisis convulsivas recurrentes y se lastimó la espalda y ya no camina.
Ahí está lo que nos comenta Vicky Alcántara. El teléfono para que usted lo pueda apoyar es 33-33-10-60-89. Este es un teléfono, 33-33-10-60-89. Pero también hay un WhatsApp, 33-10-685-881, 33-10-685-881. Ahí usted se puede comunicar. El último está mejor porque es vía WhatsApp. Y decir, oiga, yo tengo estos medicamentos que acaba de solicitar y los puedo apoyar. Repito, son pensionados de Ipecal, el gobierno no les da esos medicamentos y ahora se están apoyando en la comunidad. Ricardo, ese reporte que te tengo.
Bien, mi estimado José Luis, muchísimas gracias por la información y ojalá que de veras estas quejas recurrentes en algún momento encuentren una respuesta.
Ojalá ya se sea, Ricardo. Muchas gracias.
Gracias, José Luis, y muy buenas tardes. Vamos a otras cosas. Platiquemos ahora acerca, pues, de un asunto del que tanto se ha comentado, y me refiero a esta propuesta, esta iniciativa para prohibir el uso de celulares en escuelas de educación básica. Hay una postura, y no solamente una postura, sino incluso una política que en esta materia está impulsando el gobierno de Zapopan. ¿De qué se trata? ¿En qué consiste? Uzi Toledo, buenas tardes, adelante.
¿Cómo estás, Ricardo? Qué gusto saludarte a ti y a nuestra audiencia. El día de hoy el gobierno de Zapopan presentó un posicionamiento en conjunto con la Asociación Civil No Es Momento. Esto para buscar, pues, más allá que prohibir, que se restrinja el uso de teléfonos inteligentes y redes sociales en niños y adolescentes, tanto pues en las escuelas como en la vida cotidiana, como medida de prevención frente a la crisis de salud mental infantil que se vive en estos tiempos. Vamos a escuchar a la directora de Ciudad de las Niñas y los Niños de Zapopan, María Preciado García.
En los últimos años, médicos y psicólogos han alertado sobre una especie de epidemia neuropsíquica al detectar alteraciones neuronales y conductuales en las niñas, niños y adolescentes, todo esto vinculado al uso de los dispositivos móviles con acceso a Internet. También el neurólogo David Espeleta mencionaba que ese abuso de las pantallas en edades preescolares se ha asociado con alteraciones en áreas del cerebro vinculadas al lenguaje y a la alfabetización.
Bueno, lo que busca el gobierno de Zapopan junto con esta asociación No Es Momento, pues es sensibilizar a los padres en las escuelas para promover un uso responsable de la tecnología. También se compartieron pues datos alarmantes, algunos de ellos es que, y como propuesta para retrasar el uso de los smartphones, pues es hasta los 14 años y el acceso a redes sociales hasta los 16, ya que en México se registró que el 69% de las niñas y los niños ya tienen redes sociales y el suicidio en menores de entre 10 y 17 años ha crecido hasta un 20%. Esto dejando de un lado, Ricardo, pues la parte de la seguridad, que muchos de los niños, adolescentes, que muchas veces son también sustraídos de sus hogares con engaños a través de redes sociales, de juegos, que tienen también acceso a internet, pues es otra parte que no se tocó en esta ocasión. Esto fue más por la parte psicológica, pero pues son dos sectores que definitivamente son muy importantes en las escuelas, en los hogares, y que en este caso pues está reflejando un daño importante, así también como pues en toda esta parte psiquiátrica o psicológica que definitivamente pues se tiene que atender desde los hogares.
Uzi, muchas gracias, gracias por la información y muy buenas tardes.
Que tengan una excelente tarde, gracias.
Gracias, buenas tardes, el reporte es de Uzi Toledo. Vámonos a la pausa, continuamos con más. Tal cual lo habíamos comprometido, vamos de nuevo con mi compañero Edgar Flores para platicar ahora de asuntos en materia de seguridad. Edgar, buenas tardes, adelante.
Gracias, Ricardo, buenas tardes, de nueva cuenta para ti y para todo el auditorio. Bueno, pues hoy, como todos los jueves, se ofreció esta rueda de prensa del Gabinete de Seguridad del Gobierno de Jalisco. Y hay temas importantes que se tocaron en esta reunión con medios de comunicación. El primero de ellos tiene que ver con el alcalde de Villa Purificación, y es que ayer, por las diferentes frecuencias policíacas, se comenzó a pedir apoyo y auxilio que era solicitado por el alcalde, justamente debido a que pues se presumía estaba siendo perseguido Gabriel Domínguez por la avenida López Mateos. Hoy aclaró el tema el titular de la Secretaría de Seguridad, Juan Pablo Hernández, quien pues confirma que sí, se vio una situación de riesgo, pero no tiene relación alguna con que lo intentaran privar de la libertad. Lo que pasó fue que el alcalde fue víctima de un robo con violencia de su camioneta. Al parecer era perseguido por toda la avenida López Mateos, comenzó a pedir el apoyo, siguió avanzando por esta vialidad, ya en su prolongación a la altura de Bugambilias, policía del estado así como policía de Zapopan lograron contactarlo. Y bueno, pues se analizaron, dijo Juan Pablo Hernández, algunas cámaras de vigilancia, pero no se arrojó dato contundente que pudiera presumir la intervención de algún vehículo que lo viniera persiguiendo, por lo que bueno, pues trasciende que todo fue bajo este móvil del intento de robo de su camioneta. El alcalde fue escoltado por policías estatales hasta llegar a su municipio de manera segura. Luego de comentarte que lamentablemente, bueno, pues se registra lo que podría ser la víctima número uno del temporal 2025. Se trata de un pequeñito de apenas 12 años de edad que murió durante la madrugada de hoy. Y les platico cómo estuvo el tema. Él, junto con otro amiguito y su hermano, estaban en esta zona conocida como Las Pilitas, ahí en la barranca de Colimilla, en el municipio de Tonalá. Los sorprende la fuerte tormenta y deciden pues regresar a casa. Sin embargo, en este sinuoso camino de terracería, el jovencito, el pequeñito, iba en la caja trasera de la camioneta cuando fueron alcanzados por un deslave, un desgajamiento de esta barranca de Colimilla, y lamentablemente una piedra pues le cae en la cabeza, le destroza prácticamente el cráneo y lo hace morir en el lugar. Al momento de los hechos, el hermano que conducía la camioneta pues rápidamente aceleró su marcha para subir hacia la zona ya urbana y fue ahí visto por policías conduciendo exceso de velocidad. Este fue el acto de molestia por lo que lo detienen. Los policías evidentemente no sabían qué estaba ocurriendo. El joven les platica lo que había ocurrido, se piden los servicios médicos y lamentablemente se confirma que el pequeñito de 12 años ya no contaba con signos vitales. Ellos fueron interceptados sobre el periférico nuevo y la calle Independencia, en las inmediaciones de la colonia Coyula, en el municipio de Tonalá. Debido a que el desgajamiento o el desprendimiento tuvo relación con la lluvia, bueno, pues se busca, o se, no, no se busca, se piensa que podría ser la víctima número uno, la primera de este temporal 2025. En esta mesa de seguridad, el señor Ricardo también se tocó un tema importante. Ayer les dábamos cuenta de que a solo unas cuadras de la glorieta Minerva, en el cruce de Vallarta y Francisco Javier Gamboa, un sexagenario fue asesinado a tiros cuando salía de la cochera. Ahora sabemos, es un bufete jurídico. Y bueno, pues ahora hay actualización del tema. Resulta que efectivamente este abogado de oficio, o de profesión mejor dicho, pues tenía amenazas previas, se lo confirmó así el fiscal general del estado, Salvador González de los Santos, pero además se sabe que el pasado de junio su esposa, también de profesión abogada, pues fue asesinada en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Ya se investiga para saber si hay relación entre ambos crímenes, el de sexagenario y el de su pareja sentimental, por tan corto tiempo que se llevaron a cabo ambos. Se sabe que el sexagenario era abogado principalmente con temas relacionados a lo civil, pero también llevaba casos en lo penal, y se presume que pudo tener relación su crimen con un problema que tuvo por su desempeño profesional en otro estado de la República. Ya la línea de investigación se sigue, únicamente hay una orden de aprehensión, y este es por el caso de su esposa asesinada en Tlajomulco, una orden de aprehensión que pues no ha sido todavía cumplimentada. Y rápidamente comentarles, se mantiene cerrada la lateral del periférico a la altura de 8 de julio, justo debajo de este paso del nivel. Esto debido al socavón de entre 6 y 7 metros que se abrió también durante la noche de ayer con esta fuerte tormenta que azotó la zona metropolitana de Guadalajara, en donde 4 vehículos quedaron enzanjados, uno de ellos un tráiler, un taxi y 2 particulares. 2 de los vehículos reportados como pérdida total. Un punto importante en este caso, estimado Ricardo, es que pues se abrió la tierra cuando iban pasando los vehículos en un tramo donde actualmente se realizan reparaciones, al parecer, de un cambio de un tubo del drenaje, de un tema pluvial, y bueno, pues podría tener relación con estas obras quizá mal ejecutadas, con la abertura de esta parte del asfalto, lo cual pues dejó cuantiosos daños, por fortuna no dejó lesionados. Rápidamente y finalmente te platico de un lamentable accidente que ocurrió la madrugada de hoy al filo de las 3 de la mañana sobre la carretera Achapada, justo en el entronque con la avenida Lázaro Cárdenas, esto con rumbo hacia la colonia de las Huertas, al CEMEFO, donde los tripulantes de un auto sedán en color blanco terminaron al fondo de un barranco que funge también como un vaso regulador de aproximadamente 15 metros. En el lugar se confirmó la muerte de una mujer de 45 años, 2 adolescentes de 14 y 16 quedaron sumamente graves de salud, y el conductor del auto, que se sabe ahora es un conductor de plataforma, pues sigue todavía al filo de la muerte. ¿Qué se sabe en torno a este accidente? Que el conductor pues es amigo de la mujer muerta, así como de las adolescentes. La mujer muerta es mamá de estas dos jovencitas de 14 y 16 años. Y ya nos confirman, lamentablemente, Ricardo, esto hace aproximadamente una hora, que una de las adolescentes, la de 14 años, perdió la vida, perdió la batalla mientras recibía atención médica en un hospital. No hay claridad de qué fue lo que ocurrió. Al parecer, pues la lluvia, el piso mojado, la poca visibilidad y combinado también con el exceso de velocidad, pues se llevó al conductor a caer al fondo del barranco, este conductor vecino sí. De estas chicas, que bueno, pues eran por ahí vecinos de la colonia Postes Cuates. Sin reporte, buenas tardes.
Mi estimado Edgar, muchas gracias por la información, una excelente tarde.
Igualmente, buenas tardes.
Gracias, ahí tiene usted el recuento de mi compañero Edgar Flores con pues todos estos temas generados en materia de seguridad pública. Vamos al informativo Notisistema de la Una, enseguida regresamos. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Clausuran parque industrial en El Salto por inundación de viviendas con aguas negras. Inundaciones y desbordamientos de arroyos dejó la tormenta de este miércoles en Tequila. Impulsa Zapopan política para restringir el uso de celulares en escuelas. Busca el gobierno federal fijar el precio de la tortilla, firmará un convenio con productores y vendedores para evitar incrementos. Llegarán a playas del Caribe mexicano 100.000 toneladas de sargazo, el doble del año pasado, advierte la UNAM. Despliegan en Texas más de 5.000 elementos de la Guardia Nacional. Buscan evitar manifestaciones como las de Los Ángeles. Se estrella avión con 242 personas a bordo en la India. Hay por lo menos 100 muertos. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 30 grados Celsius. Vamos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. La información generada en Palacio Nacional. Arturo, buenas tardes. Adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Ya está, ya se echó a andar el programa Salud Casa por Casa, mediante el cual estarán profesionales de la salud visitando a los adultos mayores de 65 años y a las personas con discapacidad. Esto, dice la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, se lleva a cabo en coordinación con la Secretaría de Salud, aunque de hecho es justamente la Secretaría de Salud la que está poniendo pues todo el programa, el esquema mediante el cual se estará trabajando. Vamos a escuchar justamente a Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar.
Y la presidenta determinó que tuviéramos una estrategia para estas regiones y serán brigadas de salud móvil que llegaremos a las zonas rurales donde no hemos logrado encontrar personal de salud. Hemos visitado ya a 8.7 millones de adultos mayores y personas con discapacidad. Y ya están preparadas 20.000 profesionales de la salud, hombres y mujeres, que ya están caminando en las calles visitando a las y los adultos mayores y personas con discapacidad. Hasta ahora son 19.915 profesionales de la salud, de los cuales 15.572 somos mujeres, 4.343 son hombres y 2.260 son médicos y 17.655 son enfermeras.
Así es que casi 20.000 profesionales de la salud participando de este programa que, pues bueno, lo que busca es justamente prevenir que con las visitas a los adultos mayores, sobre todo la gente que está en postración, puedan darse cuenta de cuáles son las carencias, las dolencias que tienen y puedan atenderlas antes de que se vuelvan una complicación. Incluso tanto las enfermeras como los doctores evidentemente están capacitados para ello, pero las enfermeras se les dará la posibilidad de recetar medicamentos de tal forma que puedan estar atendidos los adultos mayores y, repito, las personas con discapacidad en esta nueva etapa de la salud de México. A lo mejor de esta forma se le encuentra un desfogue a esta exigencia que hay por parte de la población en general para que se les atienda en los distintos servicios médicos que tenemos, el IMSS, el ISSSTE, el IMSS Bienestar, y la atención pueda convertirse de una manera, o se pueda dar de una mejor manera a la población. Mi reporte, Ricardo. Buenas tardes.
Arturo, gracias. Buenas tardes.
Hasta pronto,
el reporte es de Arturo García Caudillo. En otras cosas, este jueves la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, firmará un acuerdo con los industriales de harinas y tortillerías para fijar el precio de la tortilla y evitar incrementos. Así lo dio a conocer. Dijo que el objetivo es que haya menos intermediarios entre el que vende el maíz y el que lo produce, que haya acuerdos directos entre el productor y el procesador para disminuir a todos los intermediarios, que muchas veces es lo que va encareciendo el precio de la tortilla. La presidenta destacó que es un acuerdo muy importante por la tortilla, que es el principal alimento del país, y abundó que con las tiendas del bienestar y alimentación para el bienestar se está haciendo un programa para las zonas más pobres del país. Algo así como lo que hace algunos meses echaron a andar con los gasolineros para tratar de topar el precio, por lo menos, de la gasolina verde, la gasolina regular. Bueno, van por otro pacto, un acuerdo, en este caso con industriales de la masa y la tortilla. Y le cuento en otras cosas que la Universidad Nacional Autónoma de México prevé que este año podría romperse un importante récord con la llegada de sargazo a las playas de nuestro país. particularmente al Caribe y justo durante las vacaciones de verano. De acuerdo con especialistas de la UNAM, este año podría duplicarse el récord del año pasado, por lo que México estaría recibiendo 100.000 toneladas de sargazo, mientras que la masa de algas que se forma actualmente en el trópico ya alcanza los 37.5 millones de toneladas. Los analistas estiman la llegada de estas 100.000 toneladas de sargazo al Caribe mexicano durante los meses de julio y agosto, que es el periodo justo que coincide con las vacaciones de verano. La realidad es que ya hay sargazo en este momento en el Caribe, con el impacto económico que significa, por supuesto, para los prestadores de servicios, hoteleros, restauranteros, vendedores de todo tipo de souvenirs y artesanías, en fin. Es un golpe fuerte porque, indiscutiblemente, para muchas personas la presencia del sargazo desincentiva pues el viaje a esta playa, que lo que uno espera encontrar pues es una arena blanca, un mar cristalino, turquesa, la posibilidad de disfrutar esos paisajes y de meterse, por supuesto, a nadar al mar. Y con la presencia del sargazo esto resulta imposible, se ve muy mal, huele peor, es, insisto, pues muy decepcionante para el turista que llega. Así que, bueno, vienen meses complicados, indiscutiblemente, para el Caribe mexicano, de entrada por el impacto que genera, pues en términos de medio ambiente, y por supuesto el golpe económico para toda esta industria, la llamada industria sin chimenea y la que está relacionada con ella. Vámonos a la pausa, tenemos más. Continuamos con la información. Abordemos un tema sensible, un tema importante, un tema delicado y doloroso, y me refiero al de la desaparición de personas aquí en el estado de Jalisco, que ha sido, por cierto, pues un tema abordado con recurrencia por parte del gobernador Pablo Lemus, quien prácticamente durante los primeros minutos de su administración insistió en hacer de este, del tema de la desaparición de personas, una de sus líneas discursivas y decía en su momento una de las prioridades de su administración. Han pasado algunos meses y hace apenas pocos días el propio gobierno estatal presentó su Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza, es decir, este documento que marca la ruta crítica de lo que se va a hacer durante este sexenio. Y llamaba la atención, de acuerdo con algunos analistas, que a pesar del discurso oficial, en realidad no se estaba abordando con la profundidad que amerita el tema de la desaparición de personas. Fue al menos lo que en su momento puso sobre la mesa el Comité Universitario de Análisis en Materia de Desaparición de Personas. Y para platicar más en torno a esto, esta tarde me da gusto recibir a la doctora Carmen Chinas, coordinadora de este comité. Doctora, buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes a la audiencia. Muchas gracias por el espacio.
Pues platíqueme, coordinadora, tras haber revisado este documento que, insisto, pues marca la ruta crítica de trabajo de la administración estatal, ¿qué encontraron ustedes en materia de desaparición de personas? Ellos dicen que sí le entran, ustedes afirman que no. ¿Qué hay en el análisis duro?
Sí, en principio, pues sí se reconoce por parte de nuestro comité que hay una lógica de discurso distinta en esta administración estatal respecto de la anterior. El gobierno anterior prácticamente no quería hablar, ni reconocer, ni saber sobre el grave problema de las desapariciones, y justo como usted decía a la entrada, pues ahora sí hay, al menos en el discurso, un reconocimiento de que es un problema serio y que debe de atenderse. Pero también por esa complejidad y la necesidad urgente que ha llevado a Jalisco a estar en el primer lugar de personas desaparecidas del país, creemos que los trazos que debiera contenerse en este plan de gobernanza y desarrollo deberían ir más a profundidad. Lo que nosotros planteamos como comité es que efectivamente hay acciones, hay ejes de trabajo, hay un énfasis sobre todo en las capacidades institucionales, lo que faltaría mejorar en ellas, y en la coordinación entre las distintas instancias de Jalisco responsables de la atención del problema de las desapariciones. Eso se plantea en las páginas en que se aborda este problema como un tema especial dentro del plan. Pero no hay, desde nuestra perspectiva, hay una omisión en el problema de fondo que es la desaparición de personas como un delito, ya sea como delito cometido por particulares o bajo el concepto de desaparición forzada en donde participan agentes del Estado. Esto no se aborda desde esa lógica de la desaparición como delito y como una práctica sistemática que ha tomado carta de arraigo en el Estado de Jalisco. Ese es un problema porque no hay un reconocimiento de la dimensión estructural del fenómeno y las propuestas básicamente tienen que ver pues con esta coordinación o mejora de las capacidades institucionales, pero en ningún momento el objetivo central o la prioridad es que las desapariciones ya no ocurran. Es decir, vamos como a mejorar cómo se integran las carpetas de investigación, pero el punto central debería ser que ya no debería haber personas desaparecidas y en ese sentido pues deja mucho que desear una estrategia de prevención, una estrategia integral de prevención del delito y desde la perspectiva del comité aún se quedan intactas pues estas condiciones que han permitido la desaparición, que es la impunidad, colusión de autoridades, negligencia institucional. Y bueno, en ese aspecto, pues nos parece que el objetivo central no debe ser mejorar las capacidades institucionales, sino que el objetivo central debe ser justo el de evitar que las desapariciones sigan sucediendo, localizar a la brevedad a las personas que están desaparecidas, realizar las investigaciones correspondientes y abatir el rezago forense. Ese sería el objetivo prioritario. Y no el que se determina como fortalecer el sistema de búsqueda. O sea, eso está bien, pero no va al fondo del problema.
Es decir, lo que aborda en este plan de gobierno o de desarrollo de gobernanza atiende solamente una parte de toda esta cadena. Es decir, se queda solamente en un eslabón que tiene que ver en buena medida con la reacción, pero esto no va a evitar que sigan desapareciendo personas en Jalisco. ¿Es el tema?
Así es, y el enfoque que dan, y se puede observar a lo largo de todo este apartado del documento, es fortalecer las capacidades institucionales ya instaladas y mejorar la coordinación entre autoridades. Y parece que hasta ahí se queda. O sea, no hay un abordaje a fondo sobre la prevención y otras circunstancias que permitirían pues combatir este grave problema de desaparición. Hay un apartado en este informe, y me parece que es la página 378. Esta página es muy interesante porque enlista la falta de capacidades institucionales. O sea, todo lo que las autoridades han sido omisas o que les falta atender para poder realizar un mejor abordaje de la problemática, pero en todo momento está refiriéndose a su capacidad instalada, por ejemplo, déficit de personal, déficit de equipamiento para identificación de personas sin fallecidas sin identificar, limitaciones en la estrategia de prevención contra la desaparición con lo que respecta a campañas masivas efectivas, no incorpora de manera plena un enfoque a grupos prioritarios como niños, adolescentes, personas migrantes, persisten retos estructurales que limitan la eficacia de las acciones de búsqueda y de localización. O sea, ahí se enlista como las omisiones o, como ellos lo dicen, falta de capacidades institucionales para atender el problema. Pero no se va más allá de decir, bueno, es que nos falta trabajar por aquí para mejorar lo que ya estamos haciendo y, bueno, esto no tendría una repercusión, digamos, de gran impacto en lograr erradicar el problema de la desaparición de personas de Jalisco.
Tras esta crítica coordinadora, ya en su momento se ha pronunciado el coordinador de seguridad del Estado de Jalisco, Roberto Alarcón, quien dice, no, sí, le entramos al tema. Es más, este documento es producto de un trabajo coordinado, digamos, colegiado o rebotado con la ciudadanía para poder integrar este plan. En este sentido, dos preguntas. La primera, ¿participó el observatorio?
No, sí el plan puede haber recibido, digamos, como parte de su consulta, sugerencias de las propias personas o de especialistas o de sociedad civil, como ellos le llaman. O sea, eso es verdad, la consulta que hicieron, pero bueno, la consulta no es suficiente. Por ejemplo, la ley tiene, la Ley General de Personas Desaparecidas o la Ley de Desapariciones del Estado de Jalisco, ya tiene delimitadas cuáles son las obligaciones de la autoridad. O sea, eso ya debería estar sí o sí en un plan, porque son obligaciones que por ley tienen. Y parte de esas obligaciones, voy a mencionar solo, por ejemplo, el título noveno de esa ley se enfoca a la prevención del delito. Y en el artículo 114 dice que todos los programas de prevención deben establecer metas e indicadores. El 115 que deben de hacerse los estudios, las investigaciones, investigaciones correspondientes, y luego el 116 enlista una serie de acciones de prevención, que son 12, esto solo por decir lo que ya está en la ley. Entonces se esperaría que en el plan aparezca lo que la ley ya determina como una obligación de la autoridad. Una obligación es hacer los estudios necesarios, y en Jalisco ha faltado un diagnóstico. Tú no puedes pedir a la ciudadanía que te haga un diagnóstico si eres una autoridad institucional. Lo que puedes hacer es recoger y escuchar propuestas, pero el diagnóstico lo tienen que hacer las autoridades, porque son los que tienen a mano, digamos, las instituciones, los datos. Los expertos de cada una de estas instituciones han trabajado en mesas de diálogo, han hecho también estos foros de consulta. O sea, todo esto debería aparecer en un diagnóstico que identifique causas, sectores vulnerables, regiones, y ese diagnóstico no se tiene. Entonces, ¿cómo vas a hacer tu planeación si ni siquiera tienes un diagnóstico de la problemática? Sí hay un diagnóstico de la falta de capacidades institucionales, pero no de las condiciones sociales, estructurales, económicas y de inseguridad que han detonado que se Jalisco el estado número uno en desaparición de personas.
Ahora, coordinadora, decía también el coordinador de seguridad, Roberto Alarcón, bueno, hay un plazo de 60 días, el documento está todavía en manos o en poder del Congreso de Jalisco. Si tienen algo que opinar, si tienen algo que agregar, que quitar, etcétera, etcétera, están en tiempo. ¿Lo van a hacer? ¿El comité se va a acercar con las y los diputados a ver cómo mejorar este documento?
Nosotros como comité hemos, digamos, asumido el criterio, la postura de que lo que decimos es público. Es decir, lo que ahí anotamos en el comunicado, pues eso es como nuestro aporte. Por ejemplo, en este caso, para señalar que no hay estrategia de prevención, no se está combatiendo el delito a fondo y se perpetúan las causas que han provocado la desaparición si no se implementan otro tipo de acciones. Entonces, digamos que lo que hemos aportado está ahí, es público, cualquiera puede pues leerlo, utilizarlo, referirlo, y sería importante en todo caso que los legisladores puedan fortalecer, por ejemplo, en estos ejes, que sería fundamentalmente bajar lo que la propia ley ya establece como obligaciones de la autoridad. Si siguieran como la ley, como guía, digamos, pues ahí podrían desarrollar un plan más robusto, acompañado de, claro, la consulta, como hicieron, lo que los colectivos han dicho tanto en las mesas del Ejecutivo como en las del Legislativo, y por supuesto este diagnóstico que ha estado faltando sobre la situación de desaparición de Jalisco, el cual nos daría el dato duro y también el pulso de por qué se afecta de forma particular a jóvenes, por qué se ha incrementado la desaparición de adolescentes en este año. Todo eso hace falta y no está planteado, digamos, como en estos ejes estratégicos generales.
Ahora, una vez que se pone sobre la mesa pues toda esta serie de observaciones y estas críticas que está lanzando el comité, coordinadora, pues se le preguntó a la rectora de la Universidad de Guadalajara, a Carla Planter, y la rectora se hizo a un lado. La rectora está pues deslindándose y dejando en claro que lo que ustedes dicen no representa la postura de la UDG. ¿Cómo recibe el comité esta postura de quien encabeza la máxima casa de estudios?
Nosotros sí escuchamos las declaraciones y nos parece que hay una tergiversación en la forma en que se aborda el mensaje de la rectora. Porque en algunas notas de prensa dicen se deslinda, y no hay tal. Lo que la rectora está explicando es que la instancia, digamos, que hace pronunciamientos como universidad, pues está el Consejo de Rectores, y tiene razón, es así. La parte institucional, cuando la UDG emite un pronunciamiento por cualquier circunstancia, sale por el Consejo de Rectores. Pero la UDG también tiene una serie de instancias especializadas. Este es un comité que, por la lógica de la problemática de Jalisco, tiene una actividad bastante regular, pero hay otros comités, por ejemplo, sobre el tema del agua o sobre el tema de la violencia de género. Incluso se acaba de crear un comité de análisis en temas migratorios. Uh-huh. También hay observatorios, hay laboratorios, y bueno, hay una serie de instancias de la universidad que emiten pues estas o recomendaciones o pronunciamientos o sus avances de investigación. Y sí, lo que se pronuncia es a nombre del comité, que es una instancia de la universidad, pero no la universidad como tal, no sé si me alcanza a dar a entender. Pues ella tiene razón en la forma en cómo lo explica. El problema es luego la tergiversación que se pretende hacer, como queriendo enfrentar, ¿no? A la UDG no reconoce, o se deslinda, o eso que hizo el comité es a título personal.
personal, pues no es personal, es a nombre de esta instancia que es el Comité de Análisis, aunque por supuesto somos personas quienes lo integramos.
Claro, pero sería un contrasentido que la universidad desconociera o dijera no, eso no lo dice la universidad, lo dice un comité, que es mi comité que forma parte. Uno supondría que pues, van alineados, ¿no están alineados?
Pues la forma en como lo preguntan, pareciera como que si ella estuvo al tanto y en la participación de lo que se posicionó el comité y qué opina. O sea, hay una forma de preguntar que pareciera inducir como si la rectora tuviera que estar en las discusiones del comité, y pues no es así. Por eso es nuestras áreas de expertise quienes estamos en el comité, cada uno de ellos. Por ejemplo, nosotros trabajamos desde la seguridad, derechos humanos, construcción de paz, es como nuestra área, y por esa razón emitimos estos pronunciamientos, que sobre todo tienen que ver con una preocupación de, siendo un problema tan complejo, ¿cómo es que no se está atendiendo en este trazo de la ruta de a seguir a Jalisco en 6 años con la dimensión que merece? No debería leerse de otra manera, porque no tiene otra intencionalidad, sino, a ver, nosotros identificamos de momento y de rápido en el análisis esto que es fundamental. No hay estrategias de prevención y no se está yendo a fondo de lo que provoca las desapariciones, sino que se mejoran las capacidades institucionales, lo cual no está mal, pero justo como tú decías, solo es un eslabón de la problemática, falta lo de fondo.
No esperaría, coordinadora, que la respaldara su rectora, que dijera, no conozco el documento, pero confío en mis expertos, voy con ellos.
Yo no podría pensar por ella, pues, o sea, decir,
le pregunto a usted que le a usted que le gustaría, no le gustaría que, es decir, cuando de pronto vio la declaración ahí como en el desmarque diciendo no es la UDG, son ellos, ¿no esperaría usted que tuviera ese respaldo institucional, que la UDG dijera sí, voy con mi comité, para eso lo tengo?
Pues es que la UDG sí tiene un respaldo institucional. A mí me parece que es como un juego de palabras en el que tomaron ahí la declaración de la rectora sin que fuera esa la intencionalidad. Yo lo veo más como un intento de confronta, que no hay tal, pues, o sea, nosotros como comité, yo no puedo hablar por la universidad, pues cumplimos con nuestro trabajo y hacemos lo posible por aportar a visualizar un problema tan complejo como existe en Jalisco. El comité tiene ese propósito, surge en 2019, y pues no ha sido fácil, a veces incomoda mucho. Por ejemplo, el comunicado que emitimos sobre el incremento de desapariciones de adolescentes, tuvo una respuesta muy fuerte, pero es así, o sea, ya están los datos. Nosotros no tenemos el menor interés de situar un problema más allá de lo que los propios datos que las propias autoridades nos ofrecen. Así que es su propio registro de datos el que apunta a que hay un riesgo ahora hacia los adolescentes, y no tendría por qué incomodarse, sino más bien, está pasando esto, entonces sepamos por qué, y deben saberlo porque tienen todas las autoridades y las instituciones para poder hacer esos análisis. Nosotros trabajamos con los datos que son públicos nada más, y aún así identificamos patrones que deberían alertar y deberían atenderse a esta población más vulnerable.
Hablando, por cierto, de ese dato que pusieron ustedes sobre la mesa y que generó ámpula, bueno, el tema llegó a Palacio Nacional, hubo reacción por parte de la presidenta, quien dijo vamos a buscar a la Universidad de Guadalajara para entrarle a este tema, ¿no?, y ver cómo cuidamos este sector de la población. Han pasado ya varios días. ¿Ya se acercó el gobierno federal con la universidad?
No, que yo tenga conocimiento directo a mi persona, no, pero tenemos la misma lógica que con el gobierno del estado. Nuestros datos son públicos, nuestros análisis están ahí, o sea, aunque no se reúnan con nosotros, ahí tienen la información, tienen la fuente de donde se obtuvo y pueden revisar qué es lo que está pasando en base al propio comunicado. Estaría bien pues que nos buscaran, porque así dijo la presidenta que se iba a hacer, pero ahí están los datos por sí mismos, o sea, hablan por sí mismos, y en ese sentido hemos tratado de hacer todas las acciones del comité, que si un colectivo decide, por ejemplo, tomar el comunicado y plantear, oiga, está esta preocupación, ¿por qué no están considerando esto y esto? Pues nosotros sentimos que con eso ya estamos cumpliendo este aporte de reflexionar sobre una dinámica social tan compleja, y que sí, no tiene una respuesta sencilla, es bastante difícil erradicar las causas de fondo que están generando las desapariciones.
Totalmente, pero bueno, el punto es que la promesa o el compromiso de la presidenta está todavía flotando.
Todavía no nos han buscado, pero nuestros datos ahí están a disposición y sí debería tenerse como estrategia nacional, considero, priorizar a estos grupos vulnerables que son los adolescentes en este aspecto que tiene que ver con la inseguridad, porque hemos estado también viendo, aunque no analizamos otros estados, que se ha repuntado en otras entidades del país este registro de desapariciones en adolescentes. Yo creo que sí es un tema prioritario también para la administración federal.
Por cierto, ¿cómo estamos aquí en Jalisco con la actualización de nuestras bases de datos en materia de desaparición de personas? Recientemente el gobierno de Jalisco dijo ya nos vamos a poner al tiro con esto para ir prácticamente en tiempo real. ¿Sí pasó?
No hay actualización en tiempo real. Debería, de acuerdo con la ley. En el caso de Jalisco se hace mes por mes. En esta última actualización se mantiene la tendencia, la de la desaparición de adolescentes que se reportó en abril, o sea, todavía en mayo continúa, y en el tema federal sigue sin actualizarse. Parece que hay cuestiones técnicas o que no son compatibles o los referentes, por ejemplo, del dato que se sube o que Jalisco tiene un sistema distinto. El hecho es que seguimos sin actualizar la base de datos federal desde hace ya más de 2 años y este subregistro que se tiene a nivel federal de las desapariciones de Jalisco ya se tradujo en un problema de que no se otorgó el suficiente presupuesto porque la federación toma el dato de las desapariciones que están en el registro nacional y como Jalisco no ha subido nada, o sea, seguimos igual en la misma pausa, entonces pues no se aplicó un presupuesto que corresponda a la dimensión de la problemática. Digamos que hay afectaciones, no solo por no poner los datos en lo federal, porque se tienen en lo local, sino porque también la federación toma esos referentes para trazar sus presupuestos y políticas de asignación de recursos. Es un perjuicio que hay todavía y seguimos con ese rezago. Hoy en día seguimos así.
Muy bien. Finalmente, coordinadora, para el cierre de esta charla, ¿se siente usted respaldada por la universidad, por la rectoría?
Pues eso es como un poco extraño, o sea, no sé, nunca me habían preguntado algo así. Yo siento que el trabajo que tenemos como comité, como colectivo, respalda nuestros pronunciamientos, porque es un trabajo serio, lo sustentamos siempre en datos, nuestra intención es aportar, revisar, poner los puntos pues de alerta que a lo mejor no se visibilizan así, y bueno, desde que la universidad creó esta instancia, pues tuvo este propósito de analizar, reflexionar, posicionarse, y a mí me parece que seguimos con ese mismo espíritu con el que fue creado el comité. También debo decir que el nuestro, como cualquier otro comité, tienen una carácter coyuntural. O sea, en algún momento se plantea en el dictamen de creación que es una instancia temporal. Es decir, que si se considera que se ha agotado lo que teníamos que decir, o se ha agotado el tema que nos crea, o se transforma en un observatorio o en otro centro de investigación, podría cerrarse este espacio de participación. Eso no es extraño, el propio acta de creación, digamos, determina que tendrá un carácter temporal, y pues en eso estamos ahora en este trabajo que iniciamos en 2019, y que bueno, también las circunstancias dirán para dónde se apunta nuestro quehacer.
Muy bien, pues como siempre, coordinadora, un gusto platicar con usted. Gracias por regalarnos su punto de vista, su conocimiento, estos datos duros que deja sobre la mesa respecto a un tema que no podemos, que no debemos soltar, que es el de la desaparición de personas en el estado de Jalisco.
Muchas gracias y buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. La doctora Carmen Chinas es coordinadora del Comité Universitario de Análisis en Materia de Desaparición de Personas de la Universidad de Guadalajara. Vamos a la pausa, tenemos más. Vámonos a los deportes, Martín Navarro Vázquez, adelante.
Hola, ¿qué tal, Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues iniciamos con el tema de lo que está ocurriendo. Sabemos que hay entrenadores que ya están por ser presentados, como en Aguascalientes, el caso de Fernando Gago, alguna vez con Chivas, que salió muy mal, por cierto. Bueno, pues llegará a Necaxa, pero ya se hizo oficial lo de Nicolás Larcamón por parte de la directiva. Falta el comunicado y falta el anuncio de cuándo será presentado, pero Larcamón va a dirigir al equipo Cruz Azul. Sobre el por qué llega Larcamón, qué vienen de refuerzos, habla el presidente del equipo Cruz Azul, Víctor Velázquez.
Vimos su metodología, le mostramos qué queremos en Cruz Azul. Pensamos en un equipo que sea pues protagonista, que tenga un nuevo modelo de juego, que guste a la afición, que guste a todos los que disfrutan del fútbol. Y hemos buscado ese tipo de perfil en el entrenador.
Y bueno, por otro lado, la FIFA ya publicó el día de hoy las listas oficiales de los equipos que van a competir en el Mundial de Clubes al cerrar los registros. Entre los fichajes más interesantes, más importantes al momento, bueno, el inglés Trent Alexander-Arnold, quien llega al Real Madrid, de hecho ya fue presentado el día de hoy. Los franceses Ryan Cherki, que va al Manchester City, y Pierre Kalulu, que firmó contrato con el equipo de la Juventus. Pachuca cuenta con el brasileño Robert Kennedy, Federico Pereira del Toluca, este refuerzo, Agustín Palavecino de Necaxa también, y el Pocho Guzmán, que llega a préstamo por un año por parte de Chivas. Monterrey nada más a dos, regresa Johan Rojas, está prestado con Necaxa, y contratan al colombiano del Junior de Barranquilla, Santiago Melé. Y otro fichaje importante se da el día de hoy, y es que el mediapunta belga Kevin De Bruyne dejó a la liga inglesa. Hoy fichó contrato como agente libre por el club Nápoles, campeón de la Serie A en Italia. Después de una gran época de 10 años con el Manchester City, De Bruyne levantó 19 trofeos en el City desde su fichaje, que fue en 2015, procedente del Wolfsburgo de Alemania. Fueron 6 trofeos de Premier League, una Liga de Campeones de Europa, y también fue nombrado en su momento jugador de la temporada inglesa en 2 ocasiones. En boxeo, el medallista olímpico Marco Verde seguirá en el boxeo profesional. Lleva una pelea, la cual se llevó a cabo por allá en Arabia Saudita a principios de mayo. Anuncia su segundo combate, que será en Culiacán, Sinaloa, en su tierra, cuando enfrente al venezolano Humberto Díaz el 12 de julio. Aquí habla un poquito sobre lo que representa el rival, el propio sinaloense.
Ya lo estuvimos viendo, pues mi equipo, Eddie, pues es un gran rival. Viene, tiene un récord de 8-2, 8 victorias, 2 derrotas. Así que pues la verdad es un gran rival, lo estuvimos viendo, tiene buen récord, varias peleas.
Ahí lo que menciona el propio Verde, dirigido por Eddie Reynoso. Y para cerrar, bueno, algo de toros. El domingo a las 5 de la tarde se llevará a cabo el cartel de triunfadores del serial de primavera. Una novillada que se espera interesante, con los triunfadores Axel López, Morales Ramos, los dos de Guadalajara, y el tlaxcalteca Jesús Sosa, este último ya con la ambición de poder debutar como matador de toros próximamente. Aquí lo escuchamos.
Bien, la verdad muy ilusionado, contento de que pues regresar a Guadalajara después del gran triunfo que se dio este domingo. Pues nada, estoy muy feliz.
¿Esperabas estar colgado en este cartel de triunfadores?
La verdad, pues venía con esas intenciones, ¿no? Siempre de llegar a la de triunfadores, y yo era ser el triunfador de la temporada.
¿Qué representa estar en Guadalajara y buscar precisamente ser el triunfador de este serial de primavera?
Bueno, pues obviamente ya genera una responsabilidad más. Creo que cada vez se va haciendo la responsabilidad más fuerte, pero estoy consciente de que pues estoy preparado, estoy pues enfocado en mis cosas, y eso me ha dado resultados para poder estar bien.
¿Cuántos años de novillero?
Debuté el 16 de mayo del 2000.
Ahí lo que menciona este novillero tlaxcalteca, Jesús Sosa, que recientemente el domingo salió con el triunfo en la Nuevo Progreso de Guadalajara. Los deportes, Ricardo, gracias. Muy buenas tardes.
Martín, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Martín Navarro Vázquez con los deportes. Vámonos a la pausa, tenemos más. Bueno, usted sabe que el tercer domingo de junio se celebra, se conmemora el Día del Padre. Es una fecha en la que también muchas personas acuden a los cementerios a visitar a aquellos papás que se han adelantado en el camino, y en este contexto pues las autoridades también se preparan para implementar un operativo de vigilancia, de supervisión. No sé si tan amplio como el que se implementa para el Día de las Madres, en la que se contabiliza una cantidad importantísima de personas. Sabemos que el Día del Padre no es tan taquillero, pero pues es importante también generar condiciones de seguridad. UCI Toledo, buenas tardes, adelante.
Qué gusto saludarte de nuevo, Ricardo, para informarles sobre pues la expectativa que tiene el gobierno de Guadalajara de recibir a más de 65,000 visitantes durante este fin de semana. Por ello, pues se va a implementar un operativo especial en los 5 panteones municipales, que es el Guadalajara, Mezquitán, Jardín, San Andrés y San Joaquín. Esto con la participación de 369 servidores públicos en 75 unidades. Bueno, hay que recordar, esto va a ser el sábado 14, domingo 15 de junio, para con este operativo pues se contempla medidas de seguridad, de prevención sanitaria y también de servicios recaudatorios. En algunos panteones van a estar abiertos también las recaudadoras. En un momento más les decimos cuáles son. Vamos a escuchar primero lo que explicó Gloria Carranza, directora de cementerios, parte de las recomendaciones para asistir este fin de semana a los panteones.
Que no se suban a las tumbas, les hacemos mucho hincapié en eso, y más que ya tuvimos la primera lluvia muy fuerte, entonces no vaya a estar algo pues blando ahí los espacios, los losas de concreto, para que no vayamos a tener ningún incidente y salga todo con saldo blanco. El agua en los floreros está prohibido, es ya un tema que traemos desde el año hace dos años con Secretaría de Salud del Estado, porque sí hubo mucho incremento del mosquito. En los panteones hemos rellenado los floreros de tierra. Sí se les permite que pongan las flores, pero no el agua.
Otras recomendaciones, pues, es mantenerse hidratados, portar ropa cómoda y también acordar puntos de encuentro familiares. Además, pues ya les mencionaba hace un momento que se van a mantener abiertas las recaudadoras de los panteones Jardín, Mezquitán y Guadalajara. Bueno, aprovechando la vuelta para hacer ahí algunos de los pagos que tengan pendientes. Y además, el DIF Guadalajara va a estar colocando brazaletes de identificación a niñas y niños. Así que si planean visitar los panteones este fin de semana, pues ya va a existir un operativo en torno a esta conmemoración del Día del Padre.
Bien, UCI, muchas gracias por el reporte.
Gracias, excelente tarde.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de UCI Toledo. Y vámonos ahora a los espectáculos. Pili Gutiérrez con su reporte. Pili, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos, les cuento que la cantante Dua Lipa confirmó finalmente que sí está comprometida con el actor Callum Turner y aseguró sentirse emocionada por iniciar esta nueva etapa en su vida. La artista de 29 años contó que el anillo fue diseñado especialmente para ella por Turner, quien buscó la opinión de su hermana y sus mejores amigas para que la joya reflejara su personalidad. La artista británica da a conocer esta noticia a través de una entrevista exclusiva con la revista The Vogue, donde dice que está muy emocionada y que además ella también está obsesionada con él porque este anillo es muy propio de ella y es muy bonito saber que la persona con la que vas a pasar el resto de tu vida te conoce bastante bien. Por el momento la pareja no tiene al parecer planes inmediatos de boda, pero la artista sí explica que ambos están concentrados en sus respectivos proyectos profesionales, ella en su gira mundial y él en el rodaje de nuevos proyectos, y que prefieren disfrutar con calma esta etapa y que nunca ha sido de las que han pensado realmente en una boda ni en qué tipo de novia sería, pero que sí tenían muy clara esta decisión de envejecer juntos, de ver una vida y de simplemente ser mejores amigos para siempre, porque eso los hace bastantes especiales. Y también cuando le preguntan si creen que va a tener hijos algún día, dice que le encantaría, pero que es una constante pregunta de cuándo va a ser el momento ideal y cómo va a encajar esto con el trabajo de los dos. A ella le encantan los niños, pero cree que criar un hijo es simplemente más que solo amarlos y que sí le gustaría dedicarle más tiempo a ellos, por lo que por lo pronto no se ve. Así que ya veremos cuándo llega esta boda de estos dos, que claro que se ven que están muy felices, muy enamorados y que ojalá vivan una larga vida juntos. Y por otro lado, les cuento también que el cantante Emmanuel anunció que va a tener que posponer lamentablemente su presentación que tenía programada para esta noche en el Domo Care de Monterrey debido a que contrajo influenza. fue a través de un video publicado en sus redes sociales donde el intérprete explicó que por recomendación médica debe guardar reposo absoluto y que él se siente pues en estos momentos bastante mal. Se le ve en este video usando un cubrebocas y diciendo que con mucha tristeza y con mucha vergüenza el show que tenía el día de hoy jueves se tiene que posponer porque le dio influenza y que esta enfermedad la verdad te rompe por completo, rompe los pensamientos, el cerebro, el cuerpo, la voz, la garganta, en fin, todo. Este concierto forma parte de la gira que realiza junto a su amigo Mijares y va a ser reprogramado para el próximo 10 de julio. Emmanuel, que ya cuenta con 70 años, aseguró que espera reencontrarse con su público cuando esté totalmente recuperado y claro con la energía que lo caracteriza, que ahí va a estar con ellos y que espera que obviamente esté en perfectas condiciones. El equipo de este recinto también informó que los boletos adquiridos serán válidos para la nueva fecha sin necesidad de realizar ningún cambio y en caso de no poder asistir, el público podrá solicitar el reembolso a través de los canales oficiales que se encuentran justamente en las redes sociales de este recinto que es el Domo Care de Monterrey. Así que lamentables noticias con las que empezamos este día, pero esperemos que se recupere y que no haya nada malo con esta situación y pronto pueda volver a los escenarios junto con su amigo Mijares. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pili, muchas gracias por la información y una excelente tarde. Tenemos comentarios de parte de nuestros radioescuchas. Muchas gracias por su comunicación. Se necesitan 4 donadores de sangre de cualquier tipo para la recién nacida María Marta, quien se encuentra en ginecoobstetricia del Centro Médico. Hay un teléfono al que usted se puede comunicar para pues ampliar la información y coordinar el apoyo. Es el 333-744-4531, 333-744-4531, con María de Jesús Noriega. Sangre de cualquier tipo para una pequeñita recién nacida, María Marta, quien se encuentra en ginecoobstetricia del Centro Médico de Occidente. Benjamín García Martínez dice, el gobernador trata de imponer, y eso no lo debe aceptar, la autonomía de la Universidad de Guadalajara. Javier Ramírez pregunta si con las pensiones doradas no podría hacerse algo para, por ejemplo, apoyar con la compra de medicamentos para los pensionados del IPEJAL, que era un asunto del que platicábamos con José Luis Jiménez Castro en este espacio un poco más adelante. Dice otro de nuestros radioescuchas, Francisco Álvarez Castillo, reporta un tremendo apagón, hay problemas a la vialidad también ahí en Ávila Camacho hasta la Glorieta Colón, ni los semáforos ni los edificios, no tenemos luz. Ahí está el reporte, Francisco, ojalá que ya la Comisión Federal de Electricidad esté trabajando en este tema. Un residente de Quintana Roo dice, la semana pasada estuvimos en un todo incluido y la verdad es que sí decepciona ver la playa contaminada con sargazo, no pude disfrutar de ella y además la mala vista del paisaje, las instalaciones del lugar bien, pero no compensa porque además pues es lo que se promociona a nivel internacional, estas playas paradisíacas de la península de Yucatán y bueno, lamentablemente no tuvieron la oportunidad de disfrutarlas, de gozarlas, porque el sargazo de verdad que lo echa a perder. Deja este radioescucha también un saludo a sus amigos de la colonia Seattle. Otro de nuestros radioescuchas pues se comunica a este espacio para afirmar, dice Diana Vega, que el gobernador es un mitómano que nos juega el dedo en la boca, hace pues referencia, digamos, al circo, a la maroma, porque no se ocupa realmente de lo preocupante. Pero ¿qué tal el reloj para el mundial? Ahí estaban, pues, el gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangé, la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo. En fin, pues dice la señora Diana Vega, pues no están haciendo la chamba que tendrían que hacer, no están a la altura de las necesidades y las circunstancias del estado de Jalisco. Se agradece, por supuesto, como siempre, su participación. Nos vamos, muchas gracias por habernos acompañado. La invitación, claro, es a permanecer en esta frecuencia. En punto de las 2 viene el resumen informativo Notisistema. Nosotros nos reencontramos mañana al filo de las 12:30 con más información generada, tanto el panorama local, nacional como internacional. Le recuerdo que la de hoy será una tarde parcialmente nublada y le recuerdo también que hay probabilidad de lluvia hacia el cierre de la tarde o bien durante la noche para que esté usted usted al pendiente de la información, realice en su rutina los ajustes que crea convenientes, sobre todo para sacarle la vuelta al tema de los encharcamientos y las inundaciones, que pues ya ve, en realidad no es que haga falta una tormenta brutal aquí en Guadalajara para que el tráfico se desquicie. Así que pues sea precavido con ello, recalcule sus tiempos, tenga siempre presente una ruta alterna y sobre todo que impere la prudencia, el sentido común, y maneje con mucha precaución. No se arriesgue usted y no arriesgue tampoco su patrimonio. Muchas gracias, pues, y hasta mañana.